debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Diego Alejandro Guevara. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, generalmente de las materias de macroeconomía y usualmente de la Cátedra Internacional Homero Cuevas. Buenos días, profesor.
Buenos días, Oscar, y bueno, un placer de nuevo estar aquí en el programa de debates económicos, que pues siempre estamos pendientes, coordinando, pero pues a veces vale la pena venir a compartir mucho más tiempo con todos los oyentes de UN Radio y Debates Económicos.
Muchas gracias, profesor. Para nosotros siempre va a ser un placer tenerlo en nuestros micrófonos nuevamente. Pero bueno, profesor, el día de hoy lo hemos invitado porque queríamos conversar un poco un tema que implícitamente se ha movido mucho en, uno podría decir, las altas esferas del poder o las altas esferas de la tecnocracia nacional e internacional. Y este es un tema que también a veces, no usualmente, se discute en las academias y en las facultades de ciencias económicas de todo el mundo. Y es el tema un poco de la política monetaria, ¿no? Y un poco los instrumentos que esta tiene y esta significa para el manejo de pues diferentes situaciones en el contexto y en el normal desarrollo de la economía y de la nación, ¿no? Lo cual ahora es muy importante, estando en medio de una de las peores crisis económicas de la historia que, digamos, se desencadena un poco por el tema del coronavirus. Pero antes, digamos, de entrar en materia técnicamente, profesor, quisiéramos que usted pudiera hacer una breve introducción donde explicara más o menos qué es o qué se entiende tradicionalmente por política monetaria.
Esto es muy importante y voy a tratar de explicarlo de una manera pues muy sencilla y muy amplia, porque a veces son temas que parecen únicamente de las altas esferas del conocimiento económico o específico, técnico, pues muy alejado de la población. Sin embargo, al final las decisiones de las políticas monetarias, de las bases de económico, afectan toda la población. Un poco para empezar en resumen, cuando uno habla de la política pues macroeconómica, uno puede pensar que la política macroeconómica tiene dos grandes brazos. Por un lado, la política fiscal, que usualmente en los países la realizan los ministerios de finanzas, en el caso de Colombia el Ministerio de Hacienda, y pues está asociado un poco a analizar y estudiar las dimensiones de dónde conseguimos las fuentes de ingreso, de cómo asignamos los gastos. Y por otra parte, pareciera ser en la enseñanza tradicional de la economía, cuando hablamos de política monetaria, es la política que hace el Banco Central, y pareciera ser que son dos políticas que cada una toma su rumbo diferente. De hecho, con la existencia del Banco Central Independiente, esta noción, digamos, de la política monetaria que hacen los bancos de la República, pues prácticamente es mandatorio, obligatorio que esté muy separada del gobierno. Sin embargo, esto no fue verdad. Entonces, teniendo en mente que la política macro tiene esos dos brazos, pues hoy nos vamos a enfocar en ese brazo de la política monetaria. La política monetaria, en las definiciones tradicionales del libro de texto, a uno le enseñan que es la política que se encarga de controlar la oferta monetaria o la cantidad de dinero. Sí, los libros de texto de macroeconomía que uno suele enseñar en la visión estándar, pues tienen una visión, de hecho, creo que un poco rezagada, porque simplemente le enseñan a los estudiantes que la política monetaria es controlar la cantidad de dinero. Claro, porque usted no controla la cantidad de dinero, entonces está el monstruo de la inflación. No obstante, hoy incluso los bancos centrales en los últimos 30 años su principal objetivo ya no es controlar la cantidad de dinero, sino más bien controlar el nivel de precios y también velar por el crecimiento del producto y la estabilidad macroeconómica. Entonces, este es como un primer tema muy, muy clave. Entonces, recordemos en la definición básica, claro, el Banco Central controla la cantidad de dinero en la economía y eso es política monetaria en definiciones básicas de un libro de texto. No obstante, la política monetaria va mucho más allá. Entonces, ¿qué utiliza hoy los bancos centrales pues para hacer política monetaria? Pues principalmente tienen, digamos, tres instrumentos para lograr esos pues sus objetivos, como les dije hace un momento, era controlar la inflación y lograr pues tener, digamos, un crecimiento estable y sostenido del producto. Entonces, estos tres instrumentos son las tasas de interés, lo que se llaman las operaciones de mercado abierto y el coeficiente de encaje. Expliquemos rápidamente qué es cada uno de estos mecanismos. Tal vez el más famoso y el que escuchan todas las personas, muchos de ustedes, los oyentes, habrán escuchado en las noticias que el Banco Central decidió bajar la tasa de interés. Entonces es un punto bien importante que el Banco Central decidió bajar la tasa de interés en medio de una crisis. Si vemos, por ejemplo, en el último año, la tasa de interés bajó del 4.25%, que estaba muy estable, y ahora están en niveles cercanos al 2%, creo que al 2.25%. Entonces, usualmente es la tasa de interés, si uno la entiende como el precio del dinero, en una versión muy didáctica, pues cuando el banco trate de bajar la tasa de interés hace que en la lógica tradicional, que el dinero sea mucho más barato y los diferentes agentes puedan, los bancos comerciales puedan acceder mucho más fácil a este para que se lo presten a las personas más barato y tratar de reactivar la economía. Es un poco la lógica, hacer más accesible y más barato el dinero. Ese es un camino. Y un poco los otros dos instrumentos van como en la misma lógica. Cuando uno habla de operaciones de mercado abierto, si bien esto puede sonar muy técnico para una persona del común, el mecanismo es sencillo, uno lo podría tratar de entender como unos instrumentos, como una aspiradora, un extractor en el que el banco inyecta dinero ofreciendo títulos en el mercado o retirando títulos. Si yo quiero meter dinero al mercado, pues básicamente empiezo como a comprar títulos que existían, inyecto dinero o viceversa, ¿no? Si yo quiero sacar dinero, pues entonces lo que hago es vender títulos. Ese es un poco ese segundo elemento. Y el tercer elemento, que es el famoso coeficiente de encaje o el coeficiente de reservas, que de hecho aquí en la pandemia también el Banco de la República lo ha modificado. En general, los bancos centrales en momentos críticos o cuando la economía necesita más liquidez, lo que hacen es bajar ese coeficiente de encaje o coeficiente de reservas. ¿Qué es el coeficiente de reservas? Pues es la proporción de los depósitos que tienen los bancos que tienen que dejar guardadas. En palabras sencillas, si yo digo que Vara lleve 100 millones al banco, el banco puede prestar 90, pero obligatoriamente tiene que dejar 10 guardados. Y esos 10 guardados pues son como esa reserva, como ese respaldo, pero pues si yo quiero que el banco preste mucho más, de pronto esos 100 millones ya no hago que el banco deje 10 guardados, sino de pronto solo deje 5, entonces ya el coeficiente de reserva no es 10%, sino 5%, el banco puede prestar mucho más. Estos tipos de regulaciones entonces son las que se plantean como esos instrumentos de política monetaria. ¿Con qué objetivo? Con darle un impulso a la economía, pero también a la vez controlar la estabilidad de precios. Y aquí aparece un segundo elemento conceptual importante sobre los bancos centrales. Algunos bancos centrales son mucho más obsesivos con el control de la inflación que otros. Y a esto usualmente la literatura en inglés los distingue como entre halcones o palomas, como hawkish, como una actitud hawkish o una actitud mucho más dovish, por la traducción de inglés de halcón y paloma. Entonces un banco central halcón, como con una política tipo halcón, es aquel que está sumamente enfocado en el control de la inflación sin importar, o más bien dándole una importancia un poco más relegada al crecimiento. Y el Banco de la República en Colombia ha sido muy estricto con el control de la inflación. En 2016, por ejemplo, el Banco de la República, por más de que teníamos un choque económico muy fuerte del petróleo de 2014, que estaba desacelerando la economía colombiana de una manera sostenida, el banco decide elevar las tasas de interés para controlar la inflación, producto del fenómeno del Niño, producto de un paro de camioneros, y no importó en ese momento subir las tasas de intereses a niveles muy altos para controlar la inflación, y efectivamente el banco logró meterle la inflación, sin embargo, con un golpe inmenso sobre la demanda y un crecimiento económico en 2017 del 1.7%. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Entonces, hoy los bancos básicamente están muy obsesionados con la inflación, y esto no es completamente neutral, valga la pena decirlo, porque, como lo decía el economista Ricardo, la inflación es tal vez el enemigo de los hombres que hacen dinero con dinero, de los money man. Entonces, esto es un punto que se vuelve tenerlo presente. Y hoy los bancos centrales están en eso, ¿no? Entonces, creo que eso es como un panorama un poco muy general de lo que uno podría entender de política monetaria, cómo se transformó en un principio que era controlar la cantidad de dinero, como en la idea tradicional de Milton Friedman, que se controlaran los agregados monetarios, pero realmente eso no funcionó nada bien. Eso lo que terminó teniendo fue unos efectos brutales sobre las tasas de interés, que incluso indujo la deuda a que aumentara la deuda externa de los países latinoamericanos, y la crisis de los 80 de la década perdida en parte tiene que ver con esos cambios en la política monetaria en Norteamérica, que después fueron completamente abandonados esa forma de controlar agregados monetarios. Algunos libros de texto dicen, no, es que es más fácil, simplemente es por facilidad de que usted controla la tasa de interés en vez de la cantidad de dinero, pero no, al final eso tiene unas implicaciones teóricas sobre que la cantidad de dinero en la economía no la fija directamente un banco central, sino más bien la demanda por dinero de los agentes en la economía, y por eso se controla la tasa de interés. Por lo tanto, básicamente todo el mundo está de acuerdo en que el dinero es endógeno, o en otras palabras, que no es una variable que depende únicamente de la decisión del banco central, sino más bien de la demanda de unos agentes, y el banco trata de controlar eso de manera exógena con la tasa de interés. Entonces es como un panorama un poco pues más general. Claro, no, por momentos en estos temas pues los ve muy alejados de la cotidianidad de las personas, pero las decisiones del banco nos afectan a todas las personas, porque al final afectan la provisión de crédito y liquidez y la tasa de interés, que es uno de los precios macroeconómicos fundamentales con la tasa de cambio.
Muchas gracias por esa introducción, profesor, pero la primera pregunta que le surge a uno es, bueno, y en esta crisis e incluso en general, por ejemplo, en la crisis del 2008, ¿se han seguido al pie de la letra todas estas recomendaciones, uno podría decir, tan ortodoxas, o más bien se han entendido algunas disidencias y se han planteado formas de actuar y determinaciones de política monetaria que viene principalmente desde el Banco Central, que sean alternativas y que permitan, digamos, una nueva aproximación a las crisis?
Claro, ese es un punto importante, porque usualmente los bancos centrales en las crisis tratan de utilizar sus herramientas tradicionales, pero estas herramientas empiezan a estar en jaque. Pongamos un ejemplo con la tasa de interés. Muchos bancos centrales después de 2008, para tratar de reactivar la economía, pues empiezan a bajar las tasas de interés, pero hay un momento en que las tasas de interés pues llegan a cero, y se abre un debate. Se abre un debate porque, por ejemplo, países como Estados Unidos no están dispuestos a tener tasas de interés menores a cero, ¿sí? Y entonces pues han inyectado una gran liquidez de dólares. De hecho, la cantidad de dólares en el mundo viene aumentando exponencialmente 2008, sin que eso tenga unas repercusiones en la inflación de Estados Unidos, como predeciría la teoría monetaria de Friedman. Claro, porque pues el dólar es la moneda de reserva mundial y no todos los dólares están en Estados Unidos. Pero pues para el caso norteamericano, la emisión y la impresión de dólares no está directamente asociada a una mayor tasa de inflación, en parte porque pues el dólar es una moneda de reserva global, pero esto sí ha permitido que muchos otros activos se inflen y que aumenten los niveles de especulación financiera y de capitales hacia economías emergentes. Entonces, por ejemplo, volviendo un poco al tema de la tasa de interés, Estados Unidos ha llevado su tasa de interés a cero, pero pues nunca se ha querido ir al terreno negativo. Ya aparece dentro de la misma ortodoxia económica unas disidencias que plantean, bueno, ¿valdrá la pena una tasa de interés negativa? ¿Cuál es el argumento de los que están a favor de la tasa de interés negativa? Y expliquémosle un poco a los oyentes qué es una tasa de interés negativa. Una tasa de interés negativa es que usted, fundamentalmente, el banco le va a cobrar por guardarle su plata. Claro, evidentemente usted el banco le cobra una tasa de manejo. De hecho, si usted tiene unos ahorros en su banco, y la tasa y la cuota de manejo mensual de su cuenta es mucho más grande que el interés miserable que le paga usted una cuenta de ahorros en Colombia, pues seguramente en términos reales hay una pérdida de ingreso, y eso es una tasa de interés negativa. Si es una tasa de interés negativa, de forma más sencilla, es que a mí me prestan unos 100 mil pesos y yo devuelvo 90 mil, o sea, devuelvo mucho menos, ¿sí? Claro, pero entonces, ¿cuál es la motivación de la persona que a mí me dio 100 mil? Pues en vez de dármelos a mí como banco, pues que esta persona logre mover ese dinero en la economía, pero eso tiene unos efectos contrarios también para la banca comercial, porque pues puede afectar notablemente sus márgenes de intermediación. Sin embargo, los que plantean este argumento a favor en medio de una crisis dicen la tasa, lo que obliga a las tasas negativas es que la plata usted la invierte y la mueva en sectores reales en vez de tenerla allá guardada. Es un poco el argumento de los que están a favor, pero los que están en contra pues se enfrentan un poco al debate alrededor de qué tan conveniente es para el sistema financiero. Y Estados Unidos pues no lo va a hacer tampoco, porque pues hoy por hoy Estados Unidos no es un país que tenga una gran industria y una gran producción, pero sí un sistema financiero que es la columna vertebral de su economía. Entonces, por ese lado, digamos, las crisis plantean un debate como, oye, esto de las tasas de interés negativa, ¿qué? ¿Será que esto obliga a que se replanteen las políticas de los bancos? ¿Esto obliga a que tal vez en las crisis se rompa un poco la ortodoxia en la separación del banco y del gobierno? Y aquí vale la pena hacer otra aclaración teórica. Antes de los años 90, bueno, digamos que pues que en Latinoamérica, antes de los años 90, la independencia del Banco Central no se había impuesto completamente. ¿Y qué es la independencia del Banco Central? Pues que el banco jamás puede financiar al gobierno. Jamás el gobierno puede echar mano del Banco Central, pues porque toda una literatura que dicen que los corruptos del gobierno pueden llegar al Banco Central y pueden abusar de él, generar crisis hiperinflacionarias. Pues no obstante, también hay países donde el desarrollo, donde el ascenso en la escalera del desarrollo, algunos países del sudeste asiático lo lograron pues con bancos centrales que estaban alineados a los intereses del gobierno. Claro, uno puede ver esto con dos lentes, ¿no? Uno puede ver por un lado el lente de que la política fiscal y la política monetaria, es decir, el Ministerio de Hacienda no deben echar mano del Banco Central y deben estar separados, pero al final de la historia la independencia del Banco Central genera contradicciones, porque si bien es independiente del gobierno y el gobierno no puede echar mano de él, muchas de las políticas de los bancos centrales sí terminan favoreciendo al sector financiero, y eso es lo que estamos viendo también ahora en la pandemia. Para hablar un poco de la pandemia, sí, en el caso de Colombia, el Banco de la República ha bajado sus tasas de interés, pero a la vez ha generado una gran provisión de liquidez al sistema financiero. De hecho, permitió que en el mercado secundario, pues el gobierno se pudiera financiar. En otras palabras, de forma sencilla, ¿esto cómo funciona? El Banco Central de Colombia le hubiera podido prestar directamente plata al gobierno, pero no. Lo que hace el Banco Central es emitir, digamos, o más bien lo que hace el gobierno colombiano es emite unos títulos de deuda, se los compran, se los compra el sistema financiero, y pues en ese escenario el banco central entra como en un tercer momento, ¿sí? No es que el gobierno emite un título de deuda y el Banco Central lo compra, sino que más bien el gobierno emite un título de deuda, lo compra un agente en el sector financiero, ¿sí? Algún intermediario, y ahí se aparece el Banco Central a comprárselo a ese intermediario. Entonces, el sector financiero realmente nunca es tan independiente del Banco Central. Hay toda una dinámica de puertas giratorias de muchos economistas que saltan de los gremios económicos a la banca central y vuelven en Colombia y en Estados Unidos. Entonces, creo que la pandemia nos sigue revelando eso, ¿no? La pandemia creo que revela dos escenarios. Uno, que la política realmente monetaria no es completamente neutral e independiente de todo, sino que al final sí tiene unos vínculos fuertes con el sector financiero. De hecho, Joseph Stiglitz lo dice, hay un banco central para el 1%. La pandemia ha mostrado que se le ha generado una gran provisión de liquidez al sector financiero, e incluso en medio de la pandemia es un sector que sigue ganando en Colombia. Ya están los datos recientes de las ganancias de Grupo Aval. Y durante la pandemia, claro, no ganan tanto como antes, pero siguen ganando, o sea, no están perdiendo. Y adicionalmente, pues los bancos entonces han tratado de seguir el libreto tradicional. O sea, al menos para el caso de Colombia se ha seguido el libreto tradicional, con estas excepciones de algunas de permitir un poco compra de títulos en el mercado secundario. Algunas excepciones, pero otros bancos sí han sido mucho más digamos, radicales en estos tiempos impensables. El Banco Central de Inglaterra sí le generó un préstamo directo al gobierno y son formas, digamos, de política monetaria un poco más radical que necesariamente la crisis va a llevar a pensar, ¿no? Y es ahí donde esas herramientas tradicionales se quedan cortas. O sea, si usted baja la tasa de interés, baja los coeficientes de encaje, hace todas las operaciones de mercado abierto, pues esto tiene unos límites y tal vez una recuperación económica sí va a implicar que actúen mancomunadamente el Banco Central y los ministerios de finanzas, en el caso de Colombia, el Banco de la República y Hacienda. Sin embargo, pues un país periférico y una economía de ingreso medio como la nuestra no puede tomar esas decisiones tan fácil, porque si no los mercados financieros la sancionan. Pero seguramente cuando en los países avanzados, ya como el caso de Inglaterra y otros más, empiecen a darse estos cambios, pues pueden venir nuevos vientos, o tal vez sigamos enfrascados en el mismo modelo, que creo que es el objetivo de las élites financieras, que no cambie el modelo. Pero si no hay una pronta recuperación de la crisis, tendrán que venir algunas medidas mucho más radicales, porque la política monetaria, los instrumentos que tiene, claramente son limitados, como ya les he venido explicando, ¿no? O sea, eso tampoco puede permitir un coeficiente de encaje del 0%. Si llega el mundo de las tasas de interés negativas, realmente estaremos preparados en el marco convencional de esto. Pues lo permitirán los actores financieros de los grupos económicos concentrados en Colombia, que el banco llegue a dimensiones de tasa de interés negativa, pues tal vez no les conviene, y por eso es donde uno ve la limitación de las herramientas actuales de política monetaria en la pandemia.
Muy brevemente, y ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, profesor, ¿cuál sería un poco la invitación y cómo se plantearía un repensamiento de la política monetaria?
Bueno, yo creo que repensar la política monetaria pasa un poco por dar un gran debate sobre la independencia del Banco Central. Si bien es cierto que pueden existir escenarios donde hay políticos corruptos que echen mano al Banco Central, eso lleva un cuestionamiento a la democracia, porque entonces ¿para qué elegimos políticos corruptos? O sea, per se, ahí hay como una falacia de argumentación. Y no necesariamente un Banco Central que no sea independiente, o sea, no necesariamente es el gran drama si se hace de una forma responsable. ¿Por qué? Porque al final la política fiscal y la política monetaria no se pueden separar. Y tal vez ahí es donde vale la pena discutir otras teorías, si bien no son las únicas y pueden tener limitaciones en países emergentes porque sus monedas no son fuertes en la jerarquía global. Teorías como MMT, como Modern Monetary Theory, que se discutió bastante en Estados Unidos en la campaña presidencial, y que para algunos académicos simplemente eso es imprimir billetes y ese es el gran drama, y eso cómo va a funcionar, si eso va a ser inflacionario. Pero no tiene que ver, no tiene que ver con esa dimensión, sino tiene que ver con una concepción de la moneda endógena, de la moneda como deuda. La teoría monetaria moderna le da un rol importante a los impuestos, y entonces rompe un poco el paradigma de que el gobierno se financia con impuestos, ¿sí? Más bien, si usted es el dueño, si usted puede emitir moneda de la nada, o sea, todos podemos crear moneda. Usted, Oscar, puede crear una moneda, yo puedo crear otra. El problema es que tenga una validez, y los gobiernos tienen esa potestad, y pues para evitar entonces la inflación usted controla los impuestos. Pero usted, lo que lleva esta teoría de MMT es que usted no tiene límites en la forma de financiarse, ¿sí? Pero pues evidentemente, claro, hay una restricción de recursos físicos y demás que usted tendrá que controlar a través de los impuestos. Ahora, esto requeriríamos un programa más completo, que de hecho creo que ya lo tuvimos en algún momento con Iván Velázquez sobre MMT, sobre teoría monetaria moderna, pero que requieren estudios profundos y no simplemente las lecturas que hacen los columnistas colombianos de los blogs, porque uno se lleva la idea de la teoría monetaria moderna de lo que leen los blogs de internet sin leer rigurosamente los artículos económicos, pues es una cosa sacada de los cabellos, que pues a nadie se le ocurre que usted va a emitir locamente para romper una economía. Y esto no tiene que ver con una emisión descontrolada, sino más bien con otra forma de entender la macroeconomía. Y creo que un segundo punto es dejar la obsesión por la tasa de interés y la noción por el equilibrio en economía. Al final, cuando usted fija unas tasas de interés, usted está un poco en la ilusión de buscar niveles de equilibrio en la economía, y la economía no está en equilibrio. Yo creo que los bancos centrales, hoy aprovechando el Big Data y todo lo demás, necesitan un cambio de paradigma, ir mucho más allá de los DSG, de los modelos de equilibrio general dinámico estocástico, que son los que usan los bancos para hacer política, y, y pensar más bien en modelos mucho más complejos de diversas variables, modelos como los modelos de flujo consistentes, modelos basados en agentes y en general modelamiento que permita una comprensión mucho más de la complejidad de la economía. Y es en ese punto entonces donde seremos más conscientes de los límites de la tasa de interés. Pero de nuevo, pues un banco central como el colombiano no puede tomar esas decisiones de manera autónoma, pero sí tal vez desde sus departamentos de investigación incidir empezar a incidir un poco en estos debates y estar a la vanguardia en vez de repetir los modelos y los mantras que se repiten todo el tiempo.
Bueno, profesor, muy valiosa la reflexión final, que nos invita nuevamente a repensarnos un poco las capacidades y los mecanismos de política con la que cuentan los diferentes gobiernos, estados y naciones. Pero lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, profesor. Le agradecemos mucho que nos haya podido acompañar en esta ocasión y esperamos que nos pueda acompañar para una próxima emisión.
Bueno, Oscar, muchas gracias a usted y a todos los oyentes por poner atención en este ratico. Yo no me extendí un poco, pero feliz mañana para todos.
Agradecimientos a todos nuestros oyentes. Recuerden que cualquier duda, crítica, comentario y sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates Económicos.